Días 9:31 minutos. Estamos conversando con el doctor Boli y la doctora Catherine. Estamos hablando sobre la conciencia sobre el suicidio en nuestros Donkey Feather Talks de hoy. Y les decía que tenía una pregunta para ustedes. Cuando hay se habla mucho de la depresión por desbalance químico cerebral. ¿Estas personas tienen más o menos posibilidades de cometer suicidio que una que no tenga deficiencias de estos químicos en el cerebro?
Bueno, más
Doctor.
probablemente sí puede tener más, es un riesgo más alto cuando hay un químico, porque lo problema con la depresión es que sí, en nuestro cerebro sí es algo que se ha visto por MRIs, cuando hacen todos esos exámenes visuales del cerebro, y sí se ve que la depresión es algo que es un imbalance químico. Se ve también que hay menos gray matter que se va, no sé decirlo en español, disculpe, gray
Materia
matter.
gris.
En el cerebro se va bajando cuando hay depresión. Y todo eso va afectando a diferentes regiones del cerebro, y más el frontal lobe, que es la parte del el frente del cerebro, donde uno coordina y hace todo lo. Y la coordinación de uno, preparaciones y los planes también a veces es por esa parte del cerebro. Y cuando no está, y cuando hay un imbalance de químico, es más difícil saber salirse de ese pensamiento, salirse de estar en la depresión en ese momento, porque no tiene la fuerza, por eso se requiere mucha ayuda, pero sí es un riesgo.
Y entonces, por ejemplo, hay una persona que de pronto, sin haber sentido antes ningún síntoma visible, o esa misma persona es decir que está triste, está deprimido y demás, que de pronto haga un desbalance, salga por ahí y se lance de un puente, por ejemplo, y todo el mundo se queda como que, ¿qué pasó? Aquí no hubo ningún red flag, o sea, que hay un momento en que ese desbalance puede ser de un momento a otro.
Sí, es posible también dependiendo de. Hay psicosis, hay brief psicosis en el momento donde la persona tiene un momento periódico de. ¿What is psicosis en Spanish?
Psicosis.
Psicosis, ok, sí. En ese momento sí es probable que tenga ya eso un pensamiento, que también hay obsessive compulsive thoughts, hay un pensamiento compulsivo, ya pudo haber tenido un pensamiento sin tener depresión, que es diferente.
Ok, o
Y
sea que
es
eso pasa también.
Sí, es probablemente que eso pase. No se puede, no voy a decir que pasa la mayoría en los casos, porque eso es algo también que va diagnosticado como si tiene alguien episodio de esquizofrenia o episodio paranoico. Hay diferentes enfermedades que hay que buscar también y síntomas para buscar para saber eso, pero sí hay casos en donde tienen un brief psicosis, un momento así, de repente me voy a quitar la vida porque es un pensamiento y actúan en ese pensamiento en ese momento. Que claro, no, uno no va a ver los red flags, uno no va a ver, pero ¿de dónde salió eso? Porque puede haber sido una persona que no tenía depresión, pero sí tenía otra enfermedad.
Sí, y también en eso influyen los factores externos. Una persona puede estar ante un evento impactante, ante un evento estresante, que detone un pensamiento suicida y la persona pueda llegar a la acción sin muchos avisos. Por ejemplo, una muerte súbita de alguien, un diagnóstico de una enfermedad terminal, un divorcio, una pérdida de un trabajo. Muchas personas, y lo hemos escuchado, por dificultades económicas se quitan la vida, porque llegan a un punto en su vida donde su situación económica es tan estresante para ellos que ellos prefieren quitarse la vida a seguir pasando por el dolor o el estrés que está dándole a ellos esa situación económica. Entonces, hay factores internos y externos. Los internos vienen siendo los desbalances. Los externos ya vienen siendo estresores que afectan a la persona dentro de su mundo socioeconómico, cultural.
Y más los externos son los que sí se pueden ver como red flags, porque ya eso es algo que se puede ver y se puede notar, y
Exacto.
al menos que la persona no hable de su problema, que es donde también es difícil.
O sea, que una persona, por ejemplo, que viva sola, que pase el mayor tiempo, o sea, trabaja, va a la casa, no hace vida social porque pudiera tener, no sé cómo se le llama, ansiedad social o algo así, sí. También puede tener este tipo de episodios.
Fobia social o depresión, porque aislarse es uno de los principales factores de la depresión. La persona quiere aislarse y no quiere estar en contacto con nadie.
Uh-huh. Sí, puede. Pero sí, en ese momento sí es recomendable, porque la gente cree que porque uno está solo, que no quiere hablar con nadie, pero sí darle apoyo.
Boli, okay. Tengo otra pregunta de otra persona escribiéndonos. Hablabas ahorita de el suicidio por el tema de la depresión y el suicidio por el abuso de las sustancias. La pregunta es, si la leo correctamente, no la entendí muy bien, pero voy a tratar de explicar. El abuso de las sustancias y lleva a una persona a suicidarse, ¿esa persona era depresiva?
No necesariamente. Okay. Por eso mencioné el dual diagnosis, el uh-huh. diagnóstico doble, que es que una persona puede tener las dos, como la persona puede ser por una sola desorden mental. Puede ser depresión, puede ser abuso de sustancia o puede ser la suma de las dos. Pero son los dos factores donde que mayor inciden en que personas cometan y mueran por suicidio.
Recuerden también que mucha gente que abusa de sustancias o a veces es difícil diferenciar si la muerte fue suicidio o una dosis demasiado alta de medicamentos, porque llega un momento en que lo que tú estás sintiendo es tan fuerte que tú sientes que los medicamentos no están funcionando para ti. Entonces, sigues tomando y haces una sobredosis accidental. ¿Me equivoco?
No, sí, es verdad. Porque hay veces que no es algo que tienen planeado de quitarse la vida, pero ya eso ya es una adicción que es diferente. Y la adicción puede llegar...
Catherine, acabas de contestar otra pregunta que recibimos, que es lo que se ha leído mucho últimamente, el tema de... murió de una combinación accidental.
Exacto.
Exacto. Eso era lo que estaba preguntando otra persona. Murió de algo accidental. Estaban escribiendo fentopanil, varias drogas.
Fentanil.
Fentanil, perdón. Esa sí. Era la palabra. Okay. Eso explica un poquito cómo suceden esos accidentes, porque lógicamente es una persona que abusa de sustancias, ¿no?
Sí. El problema con la sustancia es que también ya llega ese punto de adicción, que ya uno, si está alrededor con alguien así, ya tiene que saber que ya hay un problema. ¿Sabes? Ya cuando llega una adicción o un abuso de sustancia, ya sí hay un problema. Y sí probablemente llegue al punto donde sí pueda abusar de ese momento y llegue a la muerte. Entonces es que vienen las intervenciones para prevenir eso. Pero no es que necesariamente está planeando quitarse la vida, pero sí, la probabilidad de que sí venga la muerte sí es más alto en ese momento donde hay alguien que está abusando de la sustancia.
Cuando hay casos, quería preguntar, cuando hay casos, por ejemplo, como descrito en algunos textos, algunas anécdotas sobre casos de suicidio, pero ya quizá a otro nivel, y ahí es que me gustaría ver cómo diferenciarlo. Una descripción de un paciente maníaco, estado interno, un hospital psiquiátrico, y con el doctor que lo trataba dentro del recinto, prácticamente el paciente hace una competencia, le hace un reto. Es decir, el paciente le dice al doctor que se va a suicidar y el doctor decide que no lo va a dejar hacerlo y va a quitarle todas las posibilidades de cualquier instrumento, cualquier material a su alcance para que no pueda suicidarse. Cuando se da, digamos, que este tipo de situaciones de competencia ya con una persona, claro, estamos hablando de un paciente interno, un paciente psiquiátrico.
Sí.
¿Cómo se puede diferenciar esa, digamos que ese intento de suicidio deportivo, de competencia, con respecto a una situación ya menos, digamos que menos enclaustrada como la de aquel?
No, yo entiendo lo que está preguntando. Sí es común y sí pasa, y la mayoría de eso pasa en borderline personality disorder. Es un desorden de personalidad donde
hay... Limítrofe, sí. Para ponerlo en español, el desorden de personalidad limítrofe. No,
limítrofe, exacto, borderline.
Entonces, con ese desorden lo que pasa es que hay mucho... En la mayoría son gente que no quieren morirse, pero amenazan con quitarse la vida. Entonces, en ese momento es que viene la competencia, me voy a quitar la vida, me voy a quitar la vida... la mayoría influye de ese disorder, borderline personality disorders. Ahora son gente que tienen otro también, son comorbid con depresión, ansiedad, o tiene algún tipo también de, también son más comunes con desorden, eating disorders, desorden de
alimenticios.
Alimenticios.
Uh-huh. Okay. Gente que también, incluso hay otro diagnóstico, no es solamente suicide, también hay self-harm, que es el hacerse daño. Pero no es con
intención. Cuando empiezan a cortarse las personas.
A cortarse, para, exacto. Cortarse, para, quemarse.
Ajá, con intención de morir.
Ok, y el fin de eso es sentir algo, sentir algún dolor, buscar la forma de sacar de adentro lo que están sintiendo.
Puede ser eso. Tiene diferente, es dependiendo también de lo que está pasando, los factores que está pasando en esa persona, ¿verdad? Porque uh-huh. puede ser algo para castigarse uno mismo o puede ser para buscar también atención.
Yeah. O sea, y se da muchísimo en los adolescentes esto.
Sí.
Sí.
Se da mucho en la adolescencia y también mucho en los, y no solamente en la adolescencia, también en los adultos entre los 20 y 20 y 30 años se ve también porque es todavía un llamado de atención o es algo como dijo el señor, de competencia, de seguir diciendo me voy a quitar la vida, es como un reto, que sí lo puedo hacer, uh-huh. sí lo puedo hacer, pero en verdad no lo quiere hacer. Uh-huh. Él es solamente buscar, es ya algo más de atención, ya que es con otro problema de salud mental que tiene. Entonces, en eso sí se puede, alguien que en verdad se quiera quitar la vida, sí lo va a tratar uh-huh. en la manera. Por eso es que es importante ver lo que dijo Bolio al principio, el plan. ¿Cuál es el plan que tiene la persona para quitarse la vida?
Uh-huh. Estas personas que se autolesionan, yo he visto pocos casos, pero los que he visto son en adolescentes y por ejemplo, la madre de una pacientita se dio cuenta porque la niña no quería ir sin abrigo al colegio, porque aunque hiciera el calor que está haciendo. Entonces, un día ella le dijo, déjame ver qué pasa, o sea, quítate el abrigo, y se horrorizó porque estaba toda cortada. Entonces, ahí empezó a llevar la terapia y ya está muchísimo mejor. O sea, para que la gente también entienda que la terapia sí funciona y que la terapia es imprescindible cuando hay... cualquier signo de evidencia de que uno de nuestros cercanos está pasando por un problema de salud mental.
Sí.
Sí.
No, mira, no dejarlo así.
Uh-huh. Sí, ahí hay mucho, principalmente en los adolescentes, frustración, rabia, sentir que no encajan. Eso le provoca un malestar, el bullying, eso le provoca un malestar que ellos prefieren cortarse para evitar el dolor de cortarse, le va a distraer el uh-huh. dolor que sienten por lo que realmente le está afectando. Entonces lo usan como un medio de aliviar un dolor, obviamente un medio destructivo que no es lo mejor. Mira, dos cosas. Mencionaste algo con el tema de los medicamentos, de las uh-huh. sobredosis accidentales. Por uh-huh. eso es tan importante que una persona que tenga ideas, medios o atentados suicidas sin consumar y esté bajo medicamentos, los medicamentos aún en la casa sean administrados por alguien. Okay. No que la persona tenga acceso directo a los medicamentos, porque ese puede ser un medio de él volver a cometer otro atentado. Y lo que dijo Carlos sobre el tema de, de la competencia con el suicidio. Catherine habló de muchas personas utilizan el decir me voy a suicidar como medios de manipulación para llamar la atención o para conseguir algún bien a su favor, ya sea material o ya sea de cualquier tipo. Pero una persona, por ejemplo, que está interna por tratamientos suicidas, por tratamientos mentales, debido a algún atentado suicida, mientras ese pensamiento y esa idea de volver a atentar con su vida exista, esa persona no puede salir de ese centro de observación 24/7. Mientras eso persiste, esa persona debe quedarse ahí hasta que puedan manejar esos pensamientos y esas ideas suicidas que esa persona tiene. No es saludable que salga de ese medio, vamos a decir,
seguro.
¿Se llama eso?
Seguro.
Exacto. Exacto.
Vamos a hacer otra pausita que tenemos que hacer ahora. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con el Dr. Bolli y la doctora Catherine. Hablamos sobre la concienciación sobre el suicidio.
¿Sabías que el GLP evita la tala de árboles para cocinar con carbón? Vamos cuidando con el GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos, generando empleo y prosperidad. Y en tan solo 2 años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. Y seguimos construyendo en todo el territorio nacional. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que estamos construyendo un mejor futuro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:48 minutos. Continuamos la conversación sobre concienciación del suicidio con el Dr. Bolli y la doctora Catherine en nuestros Donkey Feather Talks. Y
pregunta.
Entonces, sí, señor Irujo.
Sí, como los elementos de la cultura en un ambiente determinado, incluyendo elementos culturales como el de la religión, los valores, la ética, la idea de castigo divino o castigo, sí, de un ser superior por un comportamiento inadecuado. Y dado que, por ejemplo, en casi todo el hemisferio occidental, la cultura cristiana difunde mucho, por ejemplo, por un lado, sí, valores y que la vida te la da Dios, es un don, etcétera, pero también como que te
condiciona.
Sí, castiga. Te dice que también castiga, por ejemplo, el suicidio. Uh-huh. Que la vida no es algo tuyo, aunque es tu vida, sino uh-huh. que es un don de Dios. Entonces, esa encrucijada que se da muchas veces con respecto a valores que uno asume incluso hasta de manera inconsciente, mecánica, por inercia, te cuestione el suicidio. Te lo presente como algo al mismo tiempo punible, castigable. ¿No entienden ustedes que eso como que puede al mismo tiempo llevar a una encrucijada mayor? Aunque haya
incitar
a una persona que se puede sentir efectivamente como sin salida en la vida frente a una serie de situaciones o o que la vida no le ha ido como él ha querido, o como él le había pedido a Dios, o como esperaba de la vida, etcétera. Y sin embargo, entonces no poder hacerlo. Y quisiera ver, por ejemplo, una comparación con respecto a los casos que están aumentando mucho en República Dominicana, donde se dan los llamados feminicidios, acompañados en los últimos tiempos inmediatamente por el suicidio de la persona que comete crimen contra las mujeres normalmente.
Sí.
O sea, esos valores, ¿cómo se podrían ir contrarrestando o se podrían ir acomodando en la mente de las personas de manera llana para que no llegue en algún momento determinado a la conclusión de que, bueno, iré al infierno, pero definitivamente como que mi vida no tiene salida y entonces, nada, ¿qué hago yo vivo? ¿Qué se puede, como qué se podría inculcar, difundir en la sociedad para hacer una mayor conciencia de que siempre hay una alternativa a los problemas en la vida que no sea el suicidio?
Bueno, doctor Boli.
¿Quieres hablar? Ah, yo hablo, sí. Mira, eso siempre se ha hablado, que respecto a eso debe haber mayor autoconfianza, mayor educación hacia el autoconocimiento y la autoconfianza de las personas desde la educación primaria. Eso es algo que se deja para cuando hay problemas. Uh-huh. Entonces, la educación es básica con respecto a eso. Cómo la persona se forma un ser integral. Mira, yo uso mucho esto, y qué bueno que mencionaste lo del feminicidio. Y ese tipo de cosas, porque a través de la Fundación Luna Vital, nosotros tenemos un programa que se llama Sabia, que es para empoderar a las mujeres que en algún momento han sido abusadas o que tienen una sensación de no autosuficiencia. Uh-huh. Y estamos en el cuarto año, con el cuarto grupo ya trabajando. Son unos talleres que duran, si no me equivoco, creo que 16 semanas, donde las personas atienden a un taller todos los jueves. Y la verdad que ha sido sumamente exitoso. Y la cantidad de personas que llegan, que las recomienda a las que ya han estado por los cambios que han visto en su vida. Entonces, es un tema de que no hay una desinformación muy alta. Muchas personas no saben por qué actúan como actúan, por qué ante un maltrato son capaces de quedarse en la casa expuestas a un asesinato. Uh-huh. Entonces, eso, la educación es básica en ese sentido, y que la persona tenga ese desarrollo integral desde joven. Nosotros, lo que iba a decir era que yo uso mucho en talleres, nosotros estamos criados con la visión de hacer para tener para hacer. Yo trabajo mucho, yo gano cuarto, yo tengo de todo, eso me hace ser. Y debiera ser totalmente opuesto. Debiéramos comenzar con el ser. ¿Qué yo soy?
Exacto. Uh-huh.
¿Para qué yo? Para saber qué quiero hacer y para saber qué voy a dar, no para saber qué voy a tener. Entonces, ahí hay una gran... Miren, ayer estaba viendo la noticia y pusieron algo de modas y mencionaron una joven que en mi vida había escuchado, y una de las características sobresalientes de esa persona que dijeron, que no recuerdo el nombre, fue porque esta persona ya casi tiene 4 millones de seguidores en Instagram.
Oh, ese era su logro.
Ese es su logro. Entonces, estamos mirando que todo lo que es superfluo, todo lo que es se ve con los ojos de la vista. Todo lo que es material es lo que importa.
Sí, y hay que empezar de nuevo a tratar y a enseñar a nuestros hijos a que las cosas que vienen de adentro son las importantes. Por eso tenemos que abrazarlos, tenemos que llevarlos a terapia si es necesario, tenemos que estar con ellos, escucharlos, no dejarlos de último porque estás ocupado, porque llegaste tarde, estás cansado, saca 5 minutos, báñate primero, saca 5 minutos, si no puedes más, y habla con tus hijos, porque es importantísimo. Cuando un niño decide hablar con un adulto sobre que está teniendo alguna interacción con el bullying, alguien está acosándolo sexualmente, es porque desde pequeño se les ha informado y se le ha dicho que a mamá y a papá no se le guardan secretos, y que no importa, que si alguien te dice que lo que va a hacer o te va a decir es un secreto, te está poniendo en peligro. Y eso es importantísimo. Hay que tenerlo hasta escrito en alguna parte en la casa, porque precisamente pasan muchas cosas que pasan, que terminan en abuso, y ese abuso después se convierte en la persona es una víctima de un suicidio, es porque tienen que callar cosas que le dijeron que no pueden hablar. A los chicos hay que decirles, me puedes decir todo, y no salir tampoco como una loca a decirle de todo por algo que le hicieron, porque obviamente esa no es la idea. Pero
nos quedan un minuto, y el tema que estaba desarrollando Dr. Bolli es un tema para un próximo Donkey Feather, que es el tema este que nos tiene a todos locos con los hijos, con los nietos, con las amistades, con los mayores, con todo, que lo que está en Instagram, el influencer de Instagram, el otro día se suicidó una muchacha porque no pasaba de 75 mil seguidores. Claro, o sea, ese es un tema que vamos a traer a Catherine, a Bolli, vamos a buscar dos o tres personas más que tengan el tema, el mismo manamaná y todo eso, porque ese es un tema muy importante, muy importante. Vamos a darle las gracias a los invitados. Adelante, doña Carlotti.
Muchísimas gracias.
¿Cómo se conectan con ustedes? Esa es la parte más importante.
¿Cómo Bolli se conectan Catherine con ustedes?
Digan sus redes, teléfono, con calma.
Nos pueden contactar a través de nuestra oficina en Insight en el 845-614-3618. Es el teléfono de la oficina. Mi flota es 718-200-5257. Y Catherine, tu número de teléfono.
El de la oficina que yo estoy usando.
Ah, ok. 845-614-3618. Ahí en ese número nos llaman, nos dejan mensaje y con gusto le devolvemos de inmediato.
Muchísimas gracias a ambos, doctora Catherine, doctor Bolli, por estar con nosotros en este día, haciendo conciencia sobre las cosas que podemos ver y que no estamos viendo alrededor nuestro, y que la vida vale muchísimo, y que no importa cuántas cosas pasen, probablemente usted está pensando que no tiene salida, pero sí. Así es que ojalá y que con este programa hayamos ayudado a hacer conciencia a alguna persona que hoy pensó que iba a ser su último día. Gracias por la sintonía a todos ustedes, y nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye. Yeah.